Contanos un poquitito cómo está la cuestión, sabiendo que la cuarentena de alguna forma produjo aumento de peso, de ansiedad también en las personas a causa del cierre, ¿verdad? También a causa de todo lo que ocurría, la incertidumbre, ¿verdad? Toda esa ansiedad que generaba la situación del momento.
Sí, así mismo fue, ¿verdad? Nosotros veníamos tratando a un grupo de pacientes, a un grupo muy importante de pacientes, casi 2.000 pacientes específicamente con obesidad, ¿verdad? Uh-huh. Obesidad grado 2 y obesidad grado 3. Es decir, ya una obesidad importante antes de la pandemia. Claro que vino la pandemia, y esto fue lo que, digamos, la gota, digamos, que colmó el vaso y que hizo que esta obesidad se disparara aún más, ¿verdad? Estos pacientes ya venían en un tratamiento para el descenso de peso, ¿verdad? Entonces, se nos ocurrió, ¿verdad? Sí. Desde acá, desde el departamento, justamente armar una encuesta para saber cómo iban nuestros pacientes, ¿verdad? Cómo seguían tanto con el peso como con su plan de alimentación. Y ahí fue que obtuvimos ciertos datos que creo que fueron publicados ayer, ¿verdad? Realmente nos dimos cuenta que aumentó el sobrepeso, la obesidad para muchos de ellos, como así también disminuyó la calidad, digamos, de la alimentación, ¿verdad?
¿Cuánta gente participó de este estudio, licenciado?
Bueno, de esos 2.000 pacientes fueron 400 a los que se le envió la encuesta y fue al azar.
Okay, ¿y cuáles son algunos de los resultados que más te llamaron a vos la atención? O que no te llamaron la atención, pero que fueron confirmados expuestos.
Y bueno, de todos ellos, el 78%, que es una cifra bastante importante, ¿verdad?, ganó peso durante el confinamiento, digamos, de la cuarentena, ¿verdad? Y después no nos quedamos con ese dato solamente, ¿verdad?, sino que preguntamos qué cantidad de kilos ganó, ¿verdad? Y nuestro rango de ganancia era de 1 a 5, que fue el 44% de ellos, de esos 78%, un 44% ganó entre 1 a 5 kilos, un 34% de 6 a 10 kilos, pero una cantidad considerable, más de 10 kilogramos, el 22%. O sea que es volver a empezar nuevamente con el tratamiento luego de la cuarentena. A ver, imagínense que ya eran pacientes que venían perdiendo peso, pero luego de todo esto ganaron entre 1 a 5, entre 6 a 10 y más de 10 kilos, un 22%, ¿verdad? Que es una cifra muy importante, ¿verdad?
Ahora, dentro del análisis se plantea, digamos, los motivos por los cuales uno comenzaba a comer más todavía. ¿Cuáles son esos motivos?
Sí. Y una de las preguntas era justamente el motivo, ¿verdad? Y lo que nos dimos cuenta que fue que la mayoría comían de forma desordenada. Es como que se paró todo, ¿verdad? Las personas empezaron a quedarse más en las casas. Entonces también dejaron de tener, digamos, un orden en sus horarios, ¿verdad? Nosotros, la mayoría de las personas que trabajan, tenemos una cierta rutina. Nos levantamos a tal hora, desayunamos a tal hora, almorzamos a tal hora. Y al perderse eso, también se perdió, digamos, el orden en la alimentación. Y digamos que una de las respuestas fue el comer de forma desordenada, pacientes que se levantaban tarde, pacientes que directamente salteaban las comidas y solamente almorzaban a las 2 de la tarde, ¿verdad? O sea, comer de forma desordenada, comer fuera de hora, ¿verdad? Es como que al no poder realizar sus actividades normalmente y quedarse más tiempo en la casa, esto fue lo que se dio, ¿verdad? Y esto fue lo que produjo, digamos, ese aumento de peso. Por supuesto que esa fue una de las causas, ¿verdad? Porque cuando preguntamos también sobre la ansiedad, nos dimos cuenta que un porcentaje muy alto, el 83%, refirió sentirse ansioso, ¿verdad? Y el 81% cambio de estado de ánimo. Es decir, que entre tristeza, ansiedad, como dijimos, una incertidumbre que se vivía, ¿verdad? Un no saber qué va a pasar más allá de esto, el miedo a no saber si uno iba a seguir vivo, ¿verdad? Por todo esto que estaba pasando. todo esto, digamos, llevó a el aumento de peso y a tener estos resultados, ¿verdad?
Ahora, ¿cuál es el gancho de ese tipo de ansiedad con la ingesta? O sea, lo que quiero preguntar es, ¿por qué no, cuando uno no está muy ansioso, no se le ocurre salir a caminar, por ejemplo, o llorar?
En algunos casos sí funciona así. Algunas personas, claro, incluso la ansiedad le da por no comer, por ejemplo.
Por ejemplo, sí. Ah, sí. Pero en este caso, en la ingesta, ellos explicaban por qué buscaban, digamos, esa, no sé, refugio de
en la comida. Recompensa, sí, la comida.
Exactamente. Es una ansiedad es un hambre emocional, sí, ¿verdad? La ansiedad, sí, es el miedo, son sentimientos, emociones, uh-huh, escondidas detrás de la ansiedad, ¿verdad? Y se manifiesta de diferentes maneras en el cuerpo, ¿verdad? Y las personas lo que buscan es un placer rápido, una recompensa rápida. Y la manera en que las personas buscan esa recompensa es a través de la comida, a través del alcohol, a través del cigarrillo también podría ser, ¿verdad? También una de las cosas que preguntamos es si aumentó la ingesta de alcohol y también respondieron que sí, ¿verdad? Muchas de las personas que habían cesado el hábito tabáquico volvieron a empezar a fumar otra vez, ¿verdad? O sea, se manifiesta de muchas maneras la ansiedad, y las personas buscan de alguna manera una recompensa o un placer ante ese displacer, ¿verdad? Y lo hacen a través de la comida o a través del alcohol, como estuvimos hablando, ¿verdad? Por supuesto que lo más saludable no es eso. Lo más, claro, saludable, como vos bien dijiste, era salir a correr, bueno, aunque tampoco se podía salir a correr en esa época. Entonces la idea era, bueno, por lo menos hacer más actividad en tu casa, dedicarte, qué sé yo, a la jardinería, leer libros, mirar algo que te gusta, leer algo que te gusta, la meditación ayuda muchísimo, la espiritualidad ayuda muchísimo también para eso.
O dormir.
Bueno, podría ser, ¿verdad? También generalmente había muchas personas pero el dormir de más también fuera de hora también se asocia a la, sí, tristeza y a la depresión.
Pero generalmente la ansiedad no te deja dormir también.
También.
Doctora, sí, estamos hablando, licenciada, estamos hablando de un rango etario bastante extenso o de un cierto rango etario.
Bueno, nuestros pacientes aproximadamente están en el rango de los 30 a los 49 años. Son personas adultez media, digamos, entre los 30 a los 49 años. Tampoco son adultos mayores, ¿verdad? Más o menos esa es el rango de edad, el promedio de edad que tuvimos en la encuesta, entre 30 a 49 años.
¿Qué hacer después de estos, sí, resultados?
Y bueno, y ahora nos espera actuar, ¿verdad? Justamente estamos abarrotados acá dentro de lo que es el Departamento de Endocrinología y Obesidad en este momento. Tenemos pacientes por todos lados, realmente no solamente la pandemia en sí, sino que el COVID disparó, ¿verdad?, enfermedades metabólicas, no solamente la obesidad, sino también vemos muchos más pacientes con diabetes, con hipertensión, con grasas altas en sangre, que quedaron post-COVID con estos resultados, ¿verdad? Entonces, es actuar, es motivar y, digamos, instar a la comunidad que pida ayuda, que salga a pedir ayuda, que vaya, yo creo que ya todos los centros de salud, todos los hospitales, ¿verdad?, cuentan con profesionales de la salud capacitados para manejar enfermedades metabólicas, como médicos clínicos, endocrinólogos, nutriólogos, ¿verdad?, que nutricionistas, que pidan ayuda porque hay que tomar medidas, porque son enfermedades metabólicas inflamatorias y por supuesto que no hay que tratar.
Licenciada, si hablamos también de los pacientes que ustedes están teniendo en cuenta para este estudio, ¿también pasaron por un cuadro grave de COVID-19?
No preguntamos eso, realmente no preguntamos si ya habían tenido COVID en ese momento. Si ya habían tenido antes o estaban con COVID, ¿verdad? No, realmente no preguntamos eso, ¿verdad? Pero ahora, por lo que estamos viendo ahora mismo, muchos de nuestros pacientes que están viniendo al servicio tuvieron COVID y digamos que le aumentó la glucemia, o sea, el azúcar en sangre post-COVID, tuvieron un aumento de colesterol y triglicéridos post-COVID, se quedaron ya, digamos, con esa, con esas comorbilidades sí. después del COVID, ¿verdad?
Licenciada, sí, una cuestión que no sí. deja de ser importante. ¿En estas encuestas se incluyó el consumo de drogas ilegales?
No, no, drogas no. ilegales no. Realmente no fue el consumo de alcohol, que sí aumentó, ¿verdad? Que en el, sobre todo vino y cerveza, el tabaquismo, como dijimos, que muchos volvieron a comenzar con su hábito que ya habían dejado. También vemos en la encuesta una disminución importante de lo que fue la actividad, de lo que es la actividad física, ¿verdad? Y como dijimos también, una disminución en la calidad de la alimentación. La mayoría de nuestros pacientes calificaron como malo su plan de alimentación dentro de la pandemia.
¿Y el consumo de drogas legales pero no recomendadas en el momento?
No, no preguntamos.
¿Pastillas para dormir, por ejemplo, y cosas así?
Sí. No. Preguntamos, no fue más tirado a la parte nutricional y quisimos preguntar solamente pequeñas cositas, pero realmente no. En esta encuesta por lo menos no se preguntó.
Pero claro, además
capaz que en la parte de psiquiatría hubieron más de esas encuestas donde sí se preguntó, ¿verdad?
Y claro, sí. Pero además de eso, no sé si alguien va a asumir el consumo de esa...
Hay veces que sí, cuando se trata de un análisis médico hay veces que uno aporta también, ¿verdad?
En realidad estas encuestas eran totalmente anónimas. Fueron totalmente anónimas, entonces quizás de esa manera las personas se animan más a contestar.
¿Qué se sugiere, digamos, después? O sea, que una vez hecho ya el análisis de estas encuestas, licenciada, ¿qué se sale una sugerencia, un planteamiento de políticas de salud?
Y la idea es continuar, ¿verdad? Ahora en el caso de estos pacientes que ya están con una obesidad, tratar la obesidad, como dije, ¿verdad? Que no se dejen estar. Muchos pacientes con obesidad se quedan en sus casas recluidos, no van a pedir ayuda, ¿verdad? La idea es pedir ayuda, salir, pedir ayuda, ¿verdad? Quien más, quien menos, en todos los barrios donde se encuentra dentro de o algún puesto de salud, de atención primaria, aunque sea, donde les puedan direccionar a ciertos profesionales que les puedan ayudar, que no dejen de pedir ayuda, que no dejen de tratar, porque muchas veces un paciente obeso piensa que no está enfermo, y la obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad metabólica. Solo por muchas veces uno dice, no, pero yo soy obeso, pero no tengo ni diabetes, ni presión, ni colesterol, ni triglicéridos. Solo con tener obesidad ya es un paciente enfermo. Si tiene una enfermedad metabólica que tiene que ser tratada. Entonces, que vayan, que pidan ayuda, eso, ¿verdad? Que eso hay que tratar, es una enfermedad que hay que tratar.
¿Cuál es el promedio para poder designar un caso como obesidad?
Bueno, medimos el peso y la talla. O sea, para el diagnóstico de obesidad tenemos el peso y la talla, ¿verdad? Eso es el diagnóstico más fácil, la manera más fácil de tomarla, de medir, digamos, el peso y la talla. Entonces hallamos lo que se llama el índice de masa corporal, que es peso dividido la talla al cuadrado. Y de acuerdo a eso, lo que sale ahí se ve si el paciente está con bajo peso, con normo peso, con sobrepeso u obesidad. Y otra vez, la obesidad se divide en tres grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, hacemos el diagnóstico y una vez hecho el diagnóstico, ese paciente tiene que ser tratado.
Doctora, ¿ustedes tratan también con niños?
Acá, dentro de lo que es la unidad del Departamento de Endocrinología y Obesidad, es a solamente adultos. Pero ya dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Médicas, el Hospital de Clínicas, se está armando un centro multidisciplinario para niños, dentro de la parte de pediatría, sí, en San Lorenzo, dentro de la parte de pediatría.
Licenciada, te agradecemos mucho por tu tiempo, habernos compartido estos datos en esta mañana. Datos alarmantes, ¿verdad? Si uno se pone a analizar cómo está la cuestión, ojalá con esta vuelta a la normalidad, como le están llamando, la gente pueda salir, respirar un poco aire puro y buscar y encontrar esa ayuda necesaria, ese apoyo, por sobre todo de sus familias, propiamente hablando, para poder cambiar un poco la situación.
Mira, así mismo. Muchas gracias a usted.
Gracias, licenciada. Ella es la licenciada Rocío Argüello, del Departamento de Endocrinología y